Sí, es un privilegio y ya lo siento, seguro que estaban esperando a otro predicador hoy aquí. Pero bueno, aguantadme un domingo más, ¿vale? Dios los bendiga y quiero dar primero gracias al Señor por este tiempo. Realmente, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias al Señor por este tiempo porque es un privilegio realmente poder predicar, no solo en este lugar o en cualquier lugar donde el Señor te envíe. Siempre es un privilegio hablar del Señor en cualquier lugar donde te envíe. Hoy el Señor ha querido que me quede aquí y doy gracias por ello, porque sois mi iglesia, os quiero mucho. Y vamos a reflexionar sobre un tema que quizás puede ser de bendición esta mañana, o no, no lo sé, eso depende de cada uno. Pero antes de empezar quisiera yo agradecer a dos personas, quizás han estado involucrados más personas, pero es que ¿habéis visto las sillas que estáis sentados? Nadie se ha preguntado quién los ha puesto, ¿no? Pues sí, vamos a ver, pues aquí públicamente a Leonardo y a Diony, que han estado involucrados en todo este tema, pues ha quedado muy precioso. Y desde aquí, desde esta perspectiva, está muy bonito. Ahora estáis cómodos, pero a mí me preocupa un poco, porque cuanto más cómodos estáis, más rápido os vais a dormir. Y como lo menos con la banca, eso no te dejaba dormirte, pues ahora yo voy a ver aquí muchos durmiendo, así que no os preocupéis. Vamos a leer la palabra del Señor en Lucas capítulo 24 del 1 al 7. La semana pasada celebramos, toda la comunidad cristiana celebró un hecho importante. Aunque no se sabe que ese día se haya hecho, pero nosotros simbólicamente celebramos un hecho que ha sido importante en la vida cristiana. ¿Cuál es ese hecho? La resurrección de Cristo. ¿Y sabes qué es lo curioso? Que el otro día me preguntaron, estando en la calle con mis hijos, porque ya me conocen algunos compañeros que soy cristiano, me dicen, el Lutero me dicen a mí, no sé por qué, me pregunta, ¿qué creéis vosotros de la resurrección? ¿Qué es la resurrección? Como algo, como una pregunta mística. ¿Y sabes qué es la verdad? Reflexionando sobre este tema, para la vida cristiana lo es todo. La resurrección de Cristo lo es todo. Si Cristo no hubiese resucitado de los muertos, toda la obra perfecta que vino a hacer esta tierra no se hubiese completado. Y gracias a eso, gracias a esa fe, creo que podemos decir que somos hijos de Dios y estamos reconciliados con el Padre. Pero si eso no lo sabías, no os preocupéis. Hoy reflexionaremos un poco sobre este tema. Este es el tema que iba a llevar a nuestros hermanos de Zaragoza, pues Dios ha querido que sea esta mañana hablarlo aquí. Así que leamos Lucas capítulo 24, del 1 al 7. Y la palabra del Señor dice así: El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Podríamos quedarnos ahí, pero vamos a leer otros versículos más. Y dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas las cosas a los 11 y a todos los demás. Entonces se acordaron de sus palabras. Lo primero que me llama la atención es, ¿cómo te puedes haber olvidado un hecho tan importante? O es que no estaban atentas de Jesús. Hay dos cosas. O no estaban atentas de lo que decía Jesús, o no estaban atentas y atentos, o no se lo creían que iba a pasar eso. Ahora que nosotros sabemos, pónganse en la piel de estas mujeres que van y encuentran la tumba vacía. La resurrección es algo impensable. No va dentro de la ciencia, no puede explicar, no se puede dar. Y van al tercer día, dice, llevando especies aromáticas para poder, digamos, contrarrestar el hedor del cuerpo. Y cuando no encuentran el cuerpo, claro, lo primero que se te pasa por la mente, ¿qué es? Hechos de hombres. Alguien ha venido y ha robado el cuerpo. Alguien ha, seguro, ultrajado esta tumba, etcétera, etcétera. Pero dice que aparecen dos hombres resplandecientes y le dice, ¿acaso no te acuerdas? Y le da el lugar que dijo Jesús en Galilea que tenía que pasar esto. ¿Acaso no te acuerdas? ¿Acaso no te acuerdas de todas las prédicas que vas escuchando hasta tu vida hasta ahora? Pues no, no nos acordamos. Porque ellas no se acuerdan. Y cuando le recuerda, dice, vaya, pues sí, sí, Jesús habló de este tema. Y a Jesús habló muy específico en este tema. Y la siguiente reacción es, vamos a contárselo al resto. Vamos a dejar un poco aparcado esta idea. Pero yo quiero hacerte una pregunta. Y esto, esta mañana va a ser pregunta tras pregunta, reflexión tras reflexión. ¿Qué ha marcado en tu vida el impacto de la resurrección de Jesús? ¿Qué ha hecho en tu vida? ¿Qué es lo que te hace diferente sabiendo este punto? Porque cada vez que hablamos de la resurrección, seguro que lo has pensado, lo has estudiado, lo has reflexionado, has visto las películas, etcétera, etcétera. Esto, como un cristiano o una persona que viene habitualmente a la iglesia, sabe de que Jesús murió crucificado y que resucitó al tercer día. Esto lo sabe. Pero cuando vas pensando o reflexionando internamente sobre este hecho, te pregunto, ¿qué ha marcado en tu vida? ¿Ha marcado tu manera de hablar? ¿Ha marcado tu manera de pensar? ¿Ha marcado tu conducta? ¿Tu comportamiento, tu manera de conversar con los demás, tu manera de ver a tu prójimo? ¿Eso ha marcado la resurrección de Cristo en tu vida? Porque una de las cosas más importantes de que Jesús haya resucitado es que nos ha dado relación con el Padre. Y su palabra dice, vida eterna. Entonces te pregunto, ¿quién es vida eterna? He escuchado un amén escondido. Es una pregunta que un cristiano o un hijo de Dios tiene que reflexionar en algún momento. Tenemos que decir, a ver, voy a la iglesia, no porque tocan bien la guitarra o cantamos coritos o alabanzas preciosas, no porque me encuentro con mis hermanos, que también venimos para encontrarnos, venimos a la iglesia porque estamos convencidos que Jesucristo murió por nosotros y nos ha hecho hijos de Dios. ¿Amén? Porque el Espíritu Santo nos ha sellado. Y por ende, nuestra devoción a Cristo, nuestras ganas de agradar a Cristo, nos trae cada domingo, hace que abramos la palabra de Dios, hace que reflexionemos y oremos al Señor. Ese debería ser un impacto. Pero, contadme vosotros, haced una reflexión. ¿Lo hacemos? ¿Qué diferencia ha marcado en tu vida la resurrección de Cristo? No te preocupes, no eres el único. Los discípulos y estas mujeres no se acordaban de lo que Jesús iba a hacer. Ellas estaban como en su vida cotidiana normal. Cuando estos dos hombres que dicen que eran ángeles les recuerda las palabras de Jesús, ellas recién se dan cuenta de que qué significaba la resurrección de los muertos de Jesús, qué significaba el día de resurrección y qué significaba, lo significaba todo, porque las enseñanzas de su maestro se estaban cumpliendo en ese momento. Y entonces el hombre podría volver a tener una relación con Dios que se había roto por medio del pecado. Pero para poder reflexionar bien el tema de la resurrección, tenemos que entender tres, voy a poner un cuarto más, pero vamos a hablar tres de las cosas que los cristianos creemos. Y esto es importante que sepamos. ¿Qué es lo primero que creemos con respecto a la resurrección de Cristo? Lo primero que creemos los cristianos es que Jesucristo resucitó de los muertos y está sentado a la diestra del Padre. ¿Amén? Eso es lo que creemos. Es uno de los primeros pilares. Jesucristo resucitó de los muertos. ¿Y dónde está? Sentado a la diestra del Padre. Hebreos capítulo 10, versículo 12, lo reafirma. Pablo lo reafirma y diciendo, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado, ¿dónde? A la diestra del Padre. Entonces, lo primero que tenemos que reflexionar sobre este hecho, sobre esta creencia, es que Jesucristo necesitó solo un sacrificio en cruz, pagar por sangre los pecados de la humanidad. Y luego de haber pagado por sangre y por muerte los pecados de la humanidad, resucitó y ahora se encuentra a la diestra del Padre. Y claro, y volverá. Él dijo que volverá. Y la iglesia tiene que estar atenta. Ahora estás diciendo, vaya, por ejemplo, así, es una reflexión muy al antiguo usanza, estamos haciendo hoy en la mañana. Vamos a ir paso por paso y te vas a dar cuenta que la primera pregunta que acabo de hacer sobre qué impacto ha tenido la resurrección de Cristo en tu vida, la respuesta debería ser todo. Pues nos cuesta, ¿eh? ¿Cómo cuesta? El segundo punto que creemos como hijos de Dios sobre la resurrección de Cristo es que somos perdonados en Él y tenemos seguridad eterna. ¿Qué dice amén? Hemos sido perdonados por Él y ahora tenemos seguridad eterna. ¿Sabes cuál es el gran problema? Muchas personas que vienen a la iglesia todavía no están muy seguros a dónde van a ir. No lo están. Y el concepto de eterno no lo tienen muy claro. A veces tú les preguntas, oye, ¿vas a ir al cielo? Y muchos te dicen, quizás. Pues creo que sí. A veces sí, a veces no. Pues creo que, pues porque como vengo, pues lo mínimo, ¿no? Ya que estoy aquí. Pero si eso le preguntas a un cristiano que ha puesto su fe en Cristo, la respuesta tendría que ser una certeza. ¿Qué es? Sí. Esa debería ser la certeza de un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha dicho. Porque Jesucristo lo ha dicho. En Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, dice así, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Fuisteis sellados. Y hay un versículo que todos lo sabemos de memoria, ni más ni lo voy a ver en la palabra de Dios. ¿Cuál es ese versículo que todos sabemos? Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga. Entonces te pregunto, ¿vas a ir al cielo? Eso tiene que ser una seguridad. Si eso no es seguro en nuestras vidas, si dudáis sobre tu eternidad, si dudáis en tu eternidad, hay una frase que me encanta que dicen aquí en Navarra y creo que en toda España, y una vez me lo hicieron. Si dudáis en tu eternidad, hasta el hogar. ¿Me entendéis lo que quiero decir, no? Si dudáis de tu eternidad, hay que revisar un poquito cómo está tu relación. ¿En qué has creído? Porque el que cree en Jesucristo está convencido que tiene vida, y no lo digo yo, lo dice su palabra. Su palabra dice, Él se ha sacrificado una sola vez, murió por nuestros pecados, y el momento que hemos creído en Él, hemos sido sellados por su Espíritu. Y Juan dice, y no solo hemos sido sellados por su Espíritu, sino nos dio vida eterna. Y a la pregunta es, ¿vas a ir al cielo? ¿Cuál debería ser tu respuesta? Amén, claro que sí. Ese es el segundo pilar que creemos los cristianos. El primero, ¿cuál es? Que Jesucristo resucitó de los muertos y está sentado a la diestra del Padre. Lo segundo es que somos perdonados por Él y tenemos una seguridad eterna. Y lo tercero, para reafirmar lo segundo, es que viviremos para siempre. Y me dices, ¿pero eso cómo es? ¿Viviremos para siempre? Claro que sí. El Señor lo dijo en su palabra, que antes estábamos muertos y ahora estamos vivos. Y vamos a analizar otra vez Juan 3:16. De tal manera, su amor de Dios por nosotros es tan grande que dio a su Hijo primogénito para que todo aquel que en Él crea, el único requisito es creer que Él es nuestro Salvador personal, no se pierda, no esté muerto, sino tenga vida eterna. ¿Y qué es eternidad? Para siempre. Para siempre. Veo vuestras sorpresas y es como que si estuviese repitiendo algo que ya lo sabemos. Y creo que lo sabemos. Creo que lo hemos alabado, lo hemos cantado, lo hacemos cada domingo, porque si venimos cada domingo en búsqueda de la palabra de Dios es porque sabemos que queremos agradar a Dios. Pero a veces, ¿cómo dudamos de nuestra seguridad eterna? Un hijo de Dios no tiene que dudar de las promesas que su Padre ha hecho en su palabra. Entonces, hasta ahí creo que bien, ¿no? Pero ¿sabes qué? Como las mujeres, no nos acordamos. Acordarte. ¿Os acordáis que eso dijo el Señor? Ah, cierto. ¿Y en Galilea? Cierto. Pues recuerda, el Señor te está diciendo que si has creído en Él, te ha dado seguridad y vida eterna. Y hasta aquí podemos decir amén. Y podría yo cerrar esta predicación y nos vamos a casa temprano que ya está lloviendo demasiado. Pero no es una prédica para recordarte cosas. Es una prédica que te va a hacer reflexionar otras. Porque la primera pregunta, ¿cuál era? ¿Qué impacto ha tenido en tu vida la resurrección? Si sabemos que Cristo ya ha cumplido su parte, ¿qué pasa con la nuestra? ¿Qué pasa con nuestra manera de hablar? Nuestra manera de pensar. Nuestra manera de actuar. ¿Qué pasa con el amor al prójimo? Con el perdón. Con la consagración del Señor. ¿Qué pasa con la obediencia? Ahí sí no escucho un amén, ¿eh? Qué raro. ¿Qué está pasando, pues, entonces? El Señor es claro en muchos aspectos. El Señor no te va a quitar. Una de las cosas que la palabra de Dios dice, que el Señor cumple su promesa. Y Él te ha dicho que te va a dar vida eterna. Te la va a dar, no te la va a quitar. Pero sí te va a pedir una cosa. Que vivas en santidad. Y ahí, ¿cómo nos cuesta? Antes de hablar sobre la santidad, estoy recordando ahora mismo, el otro día, este amigo que me preguntó sobre la resurrección, y yo le hablaba sobre la vida eterna, y el, seamos honestos, no le iba a hablar la eternidad, le hablé el concepto del cielo, porque seamos sinceros, cuando tú ves la palabra de Dios, no hay una descripción clara de cómo va a ser el cielo o el reino de Dios. Lo que sí hay es, si lees Apocalipsis, y lo que dijo Jesucristo en algunos evangelios, una descripción del comportamiento del reino de los cielos. Pero no tenemos específicamente algo claro que nos diga cómo va a ser. Pero sí he encontrado un versículo que es clarísimo y que tendría que ser nuestra seguridad de que el Señor va a cumplir su promesa. ¿Y sabes cuál es? Juan 14, 2, 3. Jesucristo no habla de cómo va a ser el cielo, pero sí dice algo muy claro. Y dice así, en la casa de mi Padre, ¿qué dice? Muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar, ¿para quién? Para vosotros. Y el versículo 3 me encanta más y dice, y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez, dice, vendré otra vez, ¿para qué? Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y dónde está el Señor? ¿Dónde está el Señor? A la diestra del Padre. ¿Dónde quiere el Señor que estemos? Al lado de Él, cerca de Dios. Vuelvo a decir, no habla del cielo, pero lo más seguro que Jesucristo dijo es que Él nos va a preparar un lugar cerca de Dios. Y como hijo de Dios, tienes que saber una cosa. Nuestro pecado, nuestra vida de pecado, no hubiese permitido estar delante de Dios. Nuestra vida de pecado no hubiese dejado que estemos delante de Dios, porque el pecado no es compatible con la presencia de Dios. Y Jesucristo nos está diciendo, pues ahí vais a estar. Ahí vais a estar. Porque voy a la casa de mi Padre a prepararles lugar para que estéis donde yo estoy. Y eso, hermanos, es lo único que sabemos específicamente y bien descrita sobre el reino de Dios. Que el Señor nos va a dejar un lugar, estar frente a la diestra del Padre, al lado, a la izquierda, no lo sé. Pero el Señor dice, vas a estar ahí. Porque me encanta cuando dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas ahí. Y si así no fuera, yo os hubiera dicho, ya pues voy a preparar un lugar para vosotros. Hay un lugar preparado delante de Dios. Y esto era impensable. Nosotros no merecemos muchas veces, por nuestra forma de ser, por nuestra naturaleza de pecado, no mereceríamos estar delante de Dios. Pero Cristo lo ha hecho posible. Cristo lo ha hecho posible. La resurrección de Cristo. Por eso es que la cruz está vacía. ¿No ves aquí un Jesucristo? La cruz está vacía. Ha hecho que nosotros podamos estar en la presencia de Dios. Él ha pagado ya. Vuelvo a decir, por eso el impacto de la resurrección es el todo para los cristianos. Jesucristo tenía que morir, tenía que pagar la deuda del pecado y tenía que resucitar. Y sabiendo esto, porque creo que lo sabéis, veo vuestros rostros y estáis sonriendo y decís, eso ya me lo sé. Claro que lo sabes. La pregunta es, ¿qué efecto ha tenido la resurrección de Cristo en tu vida? Si ya lo sabes, ¿qué es lo que ha hecho esta idea en tu vida? ¿Qué es lo que ha cambiado en tu vida? ¿Todo, algo o nada? Y yo espero que sea el todo. Pero me va a verdad, pero es muy difícil. Claro que es difícil. Porque el Señor nos ha llamado a ser santos. Claro que sí, nos ha llamado a ser santos. Pero eso no implica que no pequemos a veces. Si no, Juan no hubiera escrito en Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Voy a explicar este concepto porque es, ¿qué me estás diciendo? Santo, santo, santo solo es Dios. El objetivo de Dios para nuestras vidas es que todos estemos en santidad, que busquemos una vida en santidad. pero sabe que somos imperfectos, sabe que le vamos a fallar. Y es por eso que el Señor Jesucristo es abogado. Y cada vez que nos acerquemos a Él y confesemos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Por eso Pedro, cuando dice en Pedro, 1 Pedro 1:15, sino como aquel que nos llamó a ser santos, sed también vosotros santos en nuestra manera de vivir. Pero si a veces pecamos, Dios es fiel y justo para perdonarnos. ¿Por qué repito esta idea? Porque estamos llamados a ser santos. ¿Y qué es ser llamados a ser santos? Es llevar una vida comprometida a Cristo. Una vida en obediencia a la palabra de Cristo. Y en algunos aspectos vamos a fallar porque no somos perfectos. Él no está diciendo seáis perfectos como Cristo. Él está diciendo simplemente llegar a ser santos. Vivid una vida en santidad. Y va a haber momentos en que vamos a fallarle, pero tenemos la herramienta de la oración para volver a pedirle y confesar nuestros pecados y Cristo nos los perdonará. Pero sí, el objetivo de Dios es que nuestras vidas sean vidas comprometidas, vidas en obediencia y vidas al servicio del Señor. Y de esa manera, si el Espíritu Santo trabaja en tu vida, tu manera de pensar, tu manera de actuar y tu manera de ver las cosas será como las que Dios ha querido para nuestras vidas. Y ahí es donde nos cuesta. Ahí está el quid. Ahí está el tema de por qué no hemos podido responder tan fácilmente la pregunta: ¿qué es lo que ha hecho la resurrección de Cristo en tu vida? Si somos capaces de responder esta pregunta, si somos capaces de decir, yo estoy convencido, claro que sí, que voy a ir a la vida eterna, es que Dios está trabajando cada día. Y aquí es donde, hermanos, os llamo a la reflexión. Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Una vida comprometida en Cristo es una vida en santidad. Porque tú vas a querer agradar a tu Señor todo tiempo. Una vida comprometida en Cristo es una vida en santidad. Levantemos las manos los que estamos comprometidos en Cristo, pero no los voy a comprometer. Es algo que sabes tú y el Señor. La santidad es la meta de Dios para nosotros. Es algo que tiene que estar presente en nosotros. ¿Y cuál es el mensaje del creyente a los demás? Y aquí tenemos a veces un problema, ¿eh? Si tú sabes estas verdades, que creo que algunos me dicen, pues ya lo estoy aplicando, lo estoy intentando. ¿Cuál es el mensaje que el creyente tiene que dar a los demás? Es ese carácter de Cristo. Los demás tienen que ver el carácter. A veces, vamos a ser sinceros, somos cristianos y los hombres de afuera no ven a Cristo ahí. No es visible. Y ahí estamos en un problema. Y algunos me dirás, me han preguntado, imagínate que ahora mismo viene alguien que no conoce a Cristo y te pregunta, oye, ¿qué es eso de Cristo? ¿Qué es eso de la resurrección? ¿Qué le dirías tú? ¿Qué le dirías? O si alguien te invita, ¿puedes dar tu testimonio? Algunos dirían, no, dar un testimonio es muy complicado. No lo sé, etcétera, etcétera. No te preocupes, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a enseñarte cómo dar un testimonio. ¿Estáis conmigo? Perfecto. Cuando alguien te diga, ¿puedes dar tu testimonio? Te dices, sí puedo. Te pones adelante y dices esto. De tal manera amó Dios al mundo que ha mandado a su Hijo. Y su Hijo murió en la cruz por mis pecados. Y yo he creído que por medio de Él soy salvo y ahora soy Hijo de Dios y tengo vida eterna. Amén. Ese debería ser tu testimonio. Porque es la certeza de lo que has creído. Es el impacto de la resurrección en tu vida. Si tú crees que la tumba está vacía, tu certeza es que Dios ha hecho todo el trabajo. Y lo único que tienes que hacer es creer en Él. Punto. Y punto. Esta mañana, cuando venía para aquí, me hice una pregunta que la voy a hacerte a ti. Hoy te estoy dando muchas preguntas. Tienes mucha tarea en casa, ¿eh? Ya lo siento. Pero quiero que hagas esta pregunta que me la hice yo en el coche. ¿Cuándo ha sido la última vez que le has contado de que tú vas a la vida eterna, que tú tienes la vida eterna, a una persona? No estamos hablando de... ¿Estamos convencidos de que la vida eterna está en nuestras vidas, amén o no? Vamos, ¿tenemos vida eterna por Jesús? ¿Cuándo ha sido la última vez que se lo has contado a otra persona, que tú tienes vida eterna? Todo esto enlaza, hermanos, a una vida comprometida en Cristo. El compartir. Porque cuando los discípulos miraron a su Señor Jesús ascender al cielo, ¿qué crees que hicieron? ¿Se quedaron ahí y aplaudieron? No. ¿Qué hicieron? Dieron la noticia a todo el mundo. Repartieron, fueron a todos los rincones de la tierra diciendo: Jesucristo es el Hijo de Dios. Y si no fuera por la actitud de ellos, nosotros nos enteraríamos de ello. Pero gracias a ellos, gracias a ese fervor de comunicarles a otros, nosotros conocemos a Jesús. La pregunta es: ¿no quieres compartir la vida eterna o qué? Si tú la tienes, ¿por qué no la compartes? ¿O solo lo quieres para ti? Y esta pregunta que me hice en el coche es: ¿cuándo ha sido la última vez que compartí? Me salvó, digamos así, el compañero que me preguntó al último día qué fue de la resurrección. Pero es una buena pregunta que nos tenemos que hacer cada uno, porque eso refleja muchas veces nuestro compromiso con Dios. Es duro decirlo. Vuelvo a decir, este era un mensaje para los de Zaragoza. Y yo me iba a ir tan campancha ahí, los iba a dejar ahí con la meditación. Pero bueno, yo creo que lo sea aquí. Y así no me tiran piedras. Pero la pregunta es: ¿cuándo ha sido la última vez? Y si ha sido mucho, mucho tiempo, tienes que cambiar eso. Tienes que cambiar eso. Porque tu responsabilidad es compartir el mensaje. La responsabilidad de otros, del otro que escucha, es que lo decida. No es tu problema. Tú tienes que compartir el mensaje. Porque no puede ser que tú sí vayas a la vida eterna y quizás tu hermano, que tanta necesidad tiene, no. Como hijo de Dios, estamos llamados a compartir ese mensaje. Hermanos, la resurrección de Cristo lo es todo. Y ya voy terminando. La resurrección de Cristo lo es todo. Es nuestra responsabilidad compartir eso. La tumba está vacía. Él murió y resucitó al tercer día. Cristo está en la diestra del Padre. Y gracias a eso, tú vas a tener vida eterna. No te lo guardes. No te lo guardes. Compártela. Es tu responsabilidad decírselo. Cuando las mujeres en el versículo 8 dice: entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas a todos, a los 11 y a todos los demás. ¿Cómo te puedes guardar tal regalo? Si es gratis. Lo único que tenemos que hacer para alcanzar la vida eterna, ¿qué es? Creer en Él. Reconocerle como tu salvador personal. Y de esa manera, el Señor te ha salvado. Cada día tiene que ser un día de compromiso a tu Dios. Compromiso a tu Jesús. Y Él te está llamando a que tengas una vida en santidad. Una vida en santidad. Ya voy acabando, pero también me estoy llamando a decir, aquellos que venimos cada domingo y aún sabes y tienes dudas de la eternidad, no te preocupes, si quieres al final, acércate y hablamos un poco, que quizás te falta dar un paso más, que es el paso de aceptar a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Para los que ya creemos que hemos aceptado al Señor Jesucristo, recordadlo siempre. La tumba está vacía. No vayas a ser como esas mujeres que fueron cotidianamente a hacer las cosas, y alguien les tuvo que decir, ¿no os acordáis las palabras de Jesús? ¿No te acuerdas lo que el Señor ha hecho? Al final, puedes acercarte a Higinio, que es nuestro anciano pastor, o si quieres a mí, si tienes todavía ese paso que dar, no te preocupes, orando y confesando que somos pecadores y que Jesucristo es nuestro Salvador, vas a poder abrazar las promesas que el Señor ha puesto en su palabra. Seguro dirás, oh, he venido aquí para un mensaje de ánimo, pues parece que de ánimo no ha sido, ¿eh? No pasa nada. Os quiero, hermano. Os quiero. La tumba está vacía. Ese es el impacto de la resurrección. Y si alguna vez me preguntan, ¿qué ha cambiado en tu vida? Lo ha cambiado todo. Lo ha cambiado todo. Si no fuese que Jesús resucitó al tercer día, ¿qué hubiese sido de nosotros? ¿Qué hubiese sido de nosotros? Esta mañana el Señor te dice, recordad, estoy preparando un lugar para ti al lado del Padre. Estoy preparándote un lugar para ti al lado del Padre. Sigue ese camino, sigue ese compromiso. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie.